a defender los animales, les ataca a los animales, creo que no debería, no es una buena persona. Entonces, a partir de ahí entendí que con todo este tema de la salud mental, con todo este tema del fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, ya hoy en día la familia también lo hace un perrito, un gatico, y a partir de esto, pues, quiero fortalecer ese tema, ese vínculo, ¿no? Trabajando con el tema de la salud mental, el tema de la responsabilidad de la tenencia de las mascotas, de cómo se articulan con los niños, con las niñas, y pues la tenencia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y prácticamente la gente de mi edad no quiere tener un hijo, no quiere tener una hija, entonces ya claramente un perrito, un gatico, pues está siendo miembro de la familia, y a partir de eso pues estamos trabajando todo el tema de la protección animal. Pero ojo, yo tengo un factor diferencial, sin creerme importante, ni más faltaba, pero es que los animalitos no pueden estar por encima de los seres humanos. Eso es supremamente claro, esa es una diferencia.
Es fundamental, seres humanos y animalitos, juntos pero no revueltos. Ahora bien, usted fue reconocido como uno de los líderes del gran partido conservador. Usted logró una votación impresionante por ese partido. Usted me colocó un tema que me afectó. Y es que su papito fue ahí. Hablemos de su papito.
Mi papá, Ernesto Maya Sánchez, cuando él fallece, yo tenía alrededor de 7 años. Él era edil, recuerdo tanto, de Rafael Amador. Rafael Amador en ese momento era concejal, ahorita creo que están las directivas del Nuevo Liberalismo. Y él trabajó mucho, particularmente dos banderas, que impresionante como pasa el tiempo, ya casi 30 años y seguimos en los mismos temas. Y era la lucha contra la drogadicción, yo ahorita les he dado otro enfoque, y el tema de la seguridad. Y hoy en día estamos viendo exactamente lo mismo. Y él termina, cuando fallece, era edil del Nuevo Liberalismo. Trabajó mucho con el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento. De hecho, yo cuando inicio en política, había una sede de Carlos Fernando Galán a la alcaldía en el año 2011, muy cerca de la Universidad Santo Tomás, por acá cerca de la 51 con novena. Esa sede quedaba sobre la séptima, creo que con 52, si no estoy mal. Entonces, a partir de ahí, como en ese momento no existía el Nuevo Liberalismo, existía era Cambio Radical, y Carlos Fernando venía de ser concejal de Bogotá. Entonces, por ahí fue que comenzamos a iniciar el camino político.
En ese momento es candidato a edil por el Nuevo Liberalismo, la cabeza de lista, como se decía. En Gativa, yo viví en Gativa. Cuando yo llegué del campo, con muchos de nosotros, llegó a la periferia. En ese momento, Bachués, ahí se acababa Bogotá. Estaba apenas el proyecto de Ciudad de la Construcción. El proyecto de Garcentaba. Y desde que yo llegué, había algo mágico y maravilloso. La avenida Cundinamarca y la avenida longitudinal de Occidente. Usted, como habitante de Gativá, hombre que la ha sufrido, la ha llorado y la ha sangrado, porque ha sido víctima de varios robos en la localidad, ¿qué ha pasado con la gestión de los ediles? Porque la ALO en ese momento es un gran parqueadero, y porque ya nos han cobrado mucho de la construcción de esa avenida y no fue hecho.
Lastimosamente, el tema de la ALO de la avenida longitudinal de Occidente, como que las administraciones, y digamos, eso me identifica hartísimo con Carlos Fernando Galán, cada administración tiene un objetivo diferente. Si mal no recuerdo, es la actual administración dejó planeada la construcción de la avenida longitudinal de Occidente hasta la calle 80. No deja la continuación más allá de la 80 hacia el norte. Pero otras administraciones no querían la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Pero otras administraciones fueron los que compraban los predios para la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Bogotá? Que estamos enfrascados por egos políticos que no quieren construir sobre lo construido, sino simplemente cada gobierno pues quiere hacer su propia política, y lastimosamente yo muchas veces lo veo, quieren ver a Bogotá como el trampolín para llegar a la presidencia de la República. Y eso no ha permitido pues la construcción de obras claves como el Metro de Bogotá, que desde 1942 se está proyectando y que lastimosamente hay un avance de alrededor del 20%. Entonces, en ese escenario se hace bastante complejo el avance de las obras claves de la ciudad. Son cerca de 600 obras que estamos enfrascados hoy en día los bogotanos y que estamos lastimosamente perjudicados precisamente por eso. A su vez, hay que entender que tanto el Consejo de Bogotá como la Junta Administradora Local, en este caso de Engativá, son los que hacen ese seguimiento y control político de la ejecución de esas obras. Pero pues no sé qué estará pasando en el Cabildo Distrital y en la Junta Administradora Local de Engativá. Uno entiende el tema de competencias, ¿no? Particularmente la Junta Administradora Local le hace el seguimiento y el control principalmente a la Alcaldía Local de Engativá, pero también qué está pasando con los concejales, qué está pasando con el plan de gobierno, tanto la alcaldesa mayor como la local, y eso es lo que tienen que evaluar los bogotanos el próximo 29 de octubre, ¿no? Creo que eso es lo bonito de la democracia, que cada 4 años pues la está renovando y que cada uno pues comience a mirar en temas, particularmente en ese escenario de movilidad, qué tan positivo ha sido esta administración, y de lo contrario pues esto tiene que dar un vuelco, José.
Yo me pongo a pensar, su papito dio su vida por el servicio público. Usted en este momento está en un proceso maravilloso. He visto cómo la gente lo busca, lo acoge. Ahora le pregunto, ¿cuál es su gran proyecto para la localidad? Porque muchos candidatos a ellos, y lo digo por razón de causa, no tienen ni idea qué es un edificio. Uno, no tienen ni idea cómo les pagan. Dos, dicen que van a dar puestos. Dicen que van a pavimentar vías. Dicen que van a arreglar la televisión. Que van a hacer canal regional, canal local. Me he sentado con Edilis y los escucho y le digo, usted sabe que lo que se está ofreciendo es dinero. Entonces ustedes, dentro de su experiencia en la administración pública, coméntenos, y a la gran audiencia y toda la gente que se está conectando, pues el saludo Juan Manuel, silvestrista original. ¿Qué hará usted como edil?
Yo creo que eso es. Esa pregunta es supremamente importante, José, y es lo que hace un edil, lo que hace un concejal. Particularmente son proyectos de acuerdo local o proyectos de acuerdo distrital, que son meros actos administrativos, ¿no? No tienen fuerza de ley como en el Congreso de la República. Pero la principal función para mí son los debates de control político, es decir, hacer seguimiento de la ejecución de los recursos públicos. Eso es lo más importante. Y en ese sentido, en la localidad de Engativá, yo creo que acá se puede hacer una analogía con las 20 localidades de Bogotá, es que lastimosamente la percepción que Pedro Amaya tiene, puedo estar equivocado, pero la percepción que Pedro Amaya tiene es que los ediles parecen coequiperos de los alcaldes locales y no hacen debates de control político. Parecen coequiperos. En ese sentido, pues yo no he visto denuncias ante la fiscalía de los ediles ante un alcalde local puntualmente. No he visto, sabemos cuáles son las problemáticas de seguridad, sabemos dónde están las ollas de microtráfico, por ejemplo, en la localidad de Engativá, en el barrio Las Ferias, en La Granja, en algunos sectores de Engativá Pueblo. Sabemos que los únicos sitios de tolerancia que pueden funcionar en Bogotá es en el barrio Santa Fe, la localidad de Los Mártires. Entonces no entendemos por qué la calle 72, o como se dice popularmente la 68, hay sitios de tolerancia. No sé qué estará pasando con la administración pública, no sé qué estará pasando con la Policía Metropolitana de Bogotá o la estación de policía de Engativá en ese sentido. Entonces la problemática está latente. Creo que sabemos cuál es la solución, pero no se está haciendo. ¿Y por qué no se está haciendo? Porque no se están haciendo debates de control político donde hayan denuncias, donde algunos funcionarios asuman la responsabilidad y a partir de este pues hayan acciones de mejora. Si no es así, vamos a seguir lo mismo. Eso yo creo que para mí es la principal propuesta en materia de ser edil dentro de una junta administradora local, no de Engativá, sino de todo Bogotá. Hay que comenzar a denunciar, hay que comenzar a depurar la administración pública, hay que sacar a los malos funcionarios y hay que premiar a los buenos.
Es muy importante lo que nos dice, porque sí, realmente los ediles se han convertido en un comité de aplausos. No, si me acuerdo de eso, hay un edil que lleva 20 años.
Un poco más. Hoy me pasó, me dio una tristeza porque no voy a decir los nombres. Estaba subiendo Monserrate, bajé Monserrate y me encontré con un amigo, un juez de paz, muy decente, lo tengo en muy buen concepto, trabajador. El tema de los jueces de paz es una labor loable porque son los que solucionan muchas veces el tema de querellas, donde hay conciliaciones y demás, y ayudan a descongestionar todo el aparato judicial, que eso también colapsa para el tema de la justicia en el país. Y un señor que trabaja muy juicioso, lo tengo en muy buen concepto. Sin embargo, pues yo lo conozco hace como 10 años y no le recomiendo, como estamos en campaña, entonces no le recomiendo si me puede dar una mano, usted que me conoce desde hace rato, etc. Cuando me dice, no, voy a votar por la personaje que lleva desde el año de 1992, hágame el favor. Pero la misma ciudadanía es la que pide el cambio, la misma ciudadanía es la que dice que está cansada, la misma ciudadanía es la que dice que está mamada de la corrupción, pero votan por los mismos. Mire este tema de cifras tan bravas. En la última elección del 2019, en Engativá votan alrededor de 300.000 personas, ahorita va a subir por ahí 350 alrededor. De esas 350 o 300.000 que votaron en el 2019, la mitad que está apta para votar no sale a votar. Es decir, que están votando alrededor de 150.000 personas, 160.000 personas. Pero esas 160.000 personas no sabe qué es un edil, para qué sirve un edil, qué es una junta administradora local. Entonces votan en blanco. ¿Cuántos terminan votando? Muy pocos. Entonces, en ese sentido, hay que hacer como una mayor concientización. Claro, el alcalde mayor es lo más importante, que es el ordenador, el que hace la hoja de ruta en los próximos 4 años y demás, de lo que quieren para Bogotá. Pero hay que hacer una concientización de qué es un concejal y qué va a ser un edil.
Bueno, aquí es fundamental, entonces ya se gente que lleva tantos años y no ha hecho nada. ¿Usted ha tenido ya experiencia y ha visto en el Consejo debates de control político? En el Congreso fuimos compañeros y recuerdo los debates de control político. En la Junta Administradora Local, ¿cuál es el debate que usted dice? Aquí me voy a llevar el perro y ese y yo y el perro y yo vamos a debatir, vamos a acabar con esto.
Que yo lo vaya a realizar o
que usted tenga planeado.
Ah, no, me encantaría citar a la alcaldesa y hablar de temas de seguridad. Por competencia no puedo citar al comandante de la estación de policía en Engativá, pero sí lo invitaría, porque no está obligado. Pero sí lo invitaría y al referente de seguridad y tocaría los temas de las ollas de microtráfico. ¿Qué está pasando? Ojalá asistan. Porque muchas veces colocan, envían un delegado que ya es una OPS de 3-4 meses y ponen al pobre funcionario ahí a responder cosas que ni sabe. Lastimosamente. Pero acá hago una acotación y fue en plena época de pandemia, José. En plena época de pandemia. Pues todo el mundo andaba conectado con este tema de la virtualidad. Y miré una sesión de la JAL. De hecho, yo lo tengo grabado, lo tengo en un link. Que siempre he dicho, estoy mirando jurídicamente si es denunciable. ¿Cómo es posible que en una sesión de la JAL dure 25 minutos, José? 25 minutos. Una sesión de la JAL.
A ver.
Era
El orden del día siempre es.
Sí. Un tema a tratar que no duraron ni 20 minutos. Ah, inclusive está bien si lo hubieran cancelado. Me dice, bueno, lo cancelaron por X o Y motivo. Pero dio el trámite de ese tema. Al finalizar, proposiciones y varios, y después la citación para la siguiente sesión. 25 minutos en plena pandemia. Cuando un edil, al año pasado, 2022, se gana 7.57 millones y medio de honorarios. Claro, ellos tienen que pagar salud, pensión, no tienen cesantías, primas y demás. Pero tienen un buen sueldo a comparación del promedio para trabajar 25 minutos al día. Ellos sesionan, deben sesionar alrededor de 20 sesiones al mes, es decir, 20 días al mes. Para que haya durado 25 minutos y nos burlamos del Congreso y que se ganan 43 millones de pesos mensuales, etc. Pero ¿qué está pasando en el Consejo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los cabildantes o los ediles que llegan, colocan la huellita, presenten y se van? Eso está grave. ¿Quién le hace ese seguimiento y ese control? Una sesión de 25 minutos en plena pandemia, cuando todos teníamos cualquier cantidad de problemas, por ejemplo, ustedes, los medios comunitarios, todos atravesamos, yo con el tema del negocio, tema supremamente complicado, que tuve que despedir personas, pero es para reflexionar, ¿no? ¿Qué están haciendo los ediles? Ahorita hay una sesión, no lo miran más de 3, 4, 5 personas. Entonces hay total apatía por la ciudadanía y quienes están llegando ahí, ¿no? A esos espacios democráticos que es tan importante para la localidad de Engativá.
Oiga, qué triste eso. Qué triste eso. Una sesión de 20 minutos. ¿Y qué hablar? No, nada. No quisieron. No, nada. En síntesis, agradezca que vinimos. Ahora, Pedro. ¿Usted ya se ha lanzado cuántas veces?
Dos.
¿Esa es la tercera?
Sí, señor.
La tercera vez.
Como Carlos Fernando Galán.
Cuénteme de él. Veo que usted está en un equipo aquí mirando en las redes sociales, un equipo chévere. Ay, no. Cuénteme, ¿cómo fue ese proceso de salir de un partido para entrar a este?
Es algo complejo, ¿no? Pero sin embargo yo le decía a los amigos más cercanos, a la familia particularmente, a la familia. Familia es muy católica, conservadora, familia de las fuerzas militares. Que desde que uno le abren un espacio en el cual uno no cambie sus principios y los valores, como defender el tema de la seguridad, como lo es defender el tema de la familia, como lo es defender el tema de la libre empresa, de fortalecer la pequeña y mediana empresa y la lucha contra la corrupción, que es lo que estoy haciendo, pues me están dando unas herramientas para poder llegar ahí. Yo soy consciente que en el Partido Conservador no iba a haber umbral, no iba a haber umbral por X o Y motivo, que lastimosamente, sin entrar a hablar mal del partido, había mucho el tema de los directivos del Partido Conservador, pues lastimosamente se olvidaron de Bogotá, muy fuerte en las regiones, pero lastimosamente en Bogotá no había un respaldo decidido, por así decirlo. Entonces, en ese escenario vimos en las banderas de Carlos Fernando Galán, que desde el 2011 lo vengo acompañando, que mi papá fue el del nuevo liberalismo, que lo acompañamos en el 2019 o di mi voto en el 2019, pues que siempre hemos estado ahí. Y si nos hicieron una invitación para liderar el proceso en la localidad de Engativá, en el equipo Díaz Martínez junto a Juan Manuel Díaz, también que defiende la pequeña y mediana empresa, que es un gran emprendedor, que pone en alto el nombre del país en mercados como el sudoeste asiático, que allá es donde está girando el mundo, no tanto acá en Latinoamérica, y adicionalmente la defensa, o sí, fortalecer todo el tema de la seguridad, los principios y valores y demás, que me identifico plenamente, pues hay una gran oportunidad y llegamos a este equipo del nuevo liberalismo, donde esperamos que sea un proyecto de largo aliento, en el cual no sea solo acá en Bogotá, sino muy seguramente en espacios nacionales.
Bueno, aquí Juan M. Díaz Ma. Saludo a Pedro, el del perro. Uh-huh. Le es familiar, creo que estamos hablando de él. Ahora bien, Pedro, la localidad de Engativá tiene unos serios problemas. Precisamente, comenzando, tenemos muy pocas vías. Las vías que hay y que están a cargo del Fondo de Desarrollo Local están una trocha de camper cross. Tema 1. Tema 2. Los colegios. los colegios no están dando abasto. No hay mucho colegio, los colegios públicos están toteándose y alrededor de los colegios públicos es un expendio de estupefacientes violento. Tema número 3. La población de los adultos mayores. Villas de Granada, El Cortijo, Bachué, Minuto de Dios, precisamente el barrio que lo aman a usted y lo adoran. ¿Cuál es ese barrio?
La Bonanza.
Bonanza. La cantidad de adultos mayores que hay es muy grande. Y voy a citar, y esto va a sonar un poquito raro, a Simón Gaviria. La pobreza vergonzante. Gente que tiene casa, pero no tiene que comer. Adultos mayores que han sido abandonados. Usted, como hombre de localidad, ante esas tres problemáticas, ¿cómo vamos? Comencemos con la primera. Fondo de Desarrollo Local tiene una cantidad de recursos que son de los más grandes que tiene Bogotá. No hace nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la plata?
Lastimosamente, yo digo que hay un error dentro del Estatuto Orgánico de Bogotá, el 1429 del 93, y es el tema de las competencias. Lastimosamente, las entidades del distrito se están enfocando mucho en el tema de las competencias y claro, uno entiende todo el tema de la normatividad. Sin embargo, ¿cómo es posible que el Fondo de Desarrollo Local de Engativá, que año tras año ejecutan alrededor de 60 mil millones de pesos, pues tenga que cubrir un poco de vías, y no solo vías, sino también un poco de parques, y entidades fuertes dentro del mismo distrito como el IDRD, no las pueden intervenir, o el IDU, porque son CIB locales? En, aterrizando la idea, las vías principales como la troncal del 80, como la avenida Boyacá, las interviene el IDU, pero las vías dentro de los barrios las interviene el Fondo de Desarrollo Local. Pero de los 60 mil millones de pesos que tiene el Fondo de Desarrollo Local anualmente, en gastos de funcionamiento yo le calculo alrededor de 30 mil millones de pesos. Uno, claro, 30 mil millones de pesos es mucho dinero, pero para una ciudad, porque Engativá es una ciudad de más de 800 mil personas, pues lastimosamente los recursos no alcanzan. Y por competencia, el IDU no está interviniendo en ello. Interviene la avenida Boyacá, la avenida 68, la 26, entre otros. Entonces, ese es un primer problema. Dos, hay un tema que siempre se escudan mucho los alcaldes locales, es el tema de la priorización de las vías. Entonces llega muy juicioso el presidente de la Junta de Acción Comunal y dicen, ayúdeme con la vía que está al frente de la Plaza del Mercado de las Ferias. Pero lastimosamente por el tema de priorización va el uno, va el otro, ya la están interviniendo hoy en día, ¿no? Cabe aclarar. Pero en otros barrios llevan años tras años presentando ese derecho de petición y no pasa absolutamente nada. Entonces dicen que es por el tema de la priorización. Un primer escenario es un debate de control político de cómo están haciendo esas priorizaciones. O es como dicen en el argot popular, que no me consta, pero sí he escuchado, que acá ahí le dan una determinación para que puedan intervenir unas vías o para que puedan intervenir unos parques o para que le den unos cupos para que los abuelitos salgan a pasear fuera de Bogotá. Es decir, claramente proselitismo.
Tocamos varios temas. Todos conocemos la avenida Morisco, la calle 90, que esa tiene todos los líos del universo. Hay una parte que es la paralela de la 90 que queda entre la 95D y la 95H. Es decir, Bachué.
Sí.
La paralela, yo me acuerdo que la vuelven a hacer cada 3 meses. La rompen y la vuelven a hacer. La rompen y la vuelven a hacer. Tengo 41 años. Y desde que yo tengo memoria, esa vía la han hecho siempre. Es impresionante. Hablo por Bachué. Ahora hablemos por el Minuto de Dios. La misma historia con la calle 81. El Morisco que se legalizó. Luis Carlos Galán, uno de los barrios entre comillas más nuevos de Bogotá, que es la misma ciudad, que tiene todo el lío de seguridad y todo. Y esas son vías que le comen. Y uno entra ahí y no hay conocer. ¿Quién es el que manda en ese fondo de desarrollo local? ¿Dónde está la participación ciudadana? Un eje autocrático dirigido por el alcalde de Luna.
Digamos, por estructura organizacional está la ordenadora del gasto, que es la alcaldesa mayor de Bogotá, que es Claudia López. A través de ella está un secretario de gobierno, y este secretario de gobierno es el que dirige los 20 fondos de desarrollo local o alcaldías locales. ¿Y quién es la ordenadora del gasto en Engativá? La alcaldesa local de Engativá, y a través, digamos, de sus dependencias está el tema de infraestructura y malla vial. En ese sentido,
Ya estamos encontrando.
No la quiero atacar ni la quiero defender, pero también las complejidades que tienen los alcaldes locales es una vaina absurda, porque tienen más de 100 funciones, 150 funciones, y tienen muy pocos recursos. Y vuelvo y juega, el Estatuto Orgánico de Bogotá está mal diseñado en términos de competencias. Como entidades que manejan más de $1 billón, inclusive hay entidades que manejan en los 4 años más de $20 billones de los $109 billones del plan de Claudia López, ¿cómo es posible que le dejen cualquier cantidad de obligaciones a la alcaldía local de Engativá cuando ejecuta tan solo $60 mil millones al año, y que adicionalmente pues hay unos gastos de funcionamiento que esos son inamovibles, ¿no? Entonces, el diseño de la estructura del distrito es bastante compleja. Yo doy clases en la Universidad Cooperativa y yo les digo, por lo menos ya entendemos por qué hay tantos problemas en la parte de la administración pública en el Distrito Capital. Y eso se debe cambiar. Y pasa lo mismo con los parques, y pasa lo mismo con cámaras de seguridad, entre muchas otras cosas más. Muy bonita la descentralización en los libros, pero ya en la práctica es una cosa bastante compleja. Y precisamente cuando se instalan esas mesas de trabajo es cuando comienzan a pimponear a la ciudadanía. Ah, no, esto es del IDU. Ah, no, esto es la unidad de mantenimiento malla vial. Ah, no, eso es de la alcaldesa local. Pero soluciones como tal no se ven.
¡Qué tristeza! Oiga, y uno pensaba que la descentralización era la solución. Y como que no.
Ahí sí son modelos, ¿no? Digamos, esa es mi forma de pensar. Hay otros que les gusta más el tema, por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos. Yo soy un crítico sobre ello. Muy bonito la participación y demás, pero el engaño que le están haciendo a la ciudadanía, o más allá del engaño, la falta de pedagogía que le están haciendo a la ciudadanía es grandísimo. Yo estuve, por ejemplo, en la localidad de Usaquén. Estuve haciendo auditoría y seguimiento de la ejecución de esos recursos. Y lastimosamente la ciudadanía decía, no, yo quiero acá unas cámaras de seguridad para el barrio, voy a inventar en el barrio El Codito, por los lados de La Mariposa, en los cerros orientales. Y ellos pensaban que ese proyecto iba a llegar ahí. No, lo que llega es el rubro para la seguridad. Pero por mapa de calor, donde más había necesidad, no sé, era en otro barrio. Entonces, esos presupuestos participativos, y más aún muchas de las ciudadanías que buscaban votos para que ganaran esa propuesta, ellos lo que buscaban eran que pudiesen ejecutar ese presupuesto, lo cual es totalmente falso. Entonces, yo veo ese presupuesto participativo, aparte que hay un costo logístico, que es un costo importante, ¿no? Las convocatorias, las carpas, el sonido y demás, ahí ya se está gastando recursos. Uno lo que ve es una participación más allá ciudadana, es una participación política en pro de las siguientes elecciones, en carta blanca. Creo que los presupuestos participativos se hacen mejor, como lo va a plantear Carlos Fernando Galán, y es que el gobierno se vuelque a la calle, y donde la ciudadanía también se vuelca a la calle.
Cordial saludo a Eduardo Soriano, que nos acompaña todos los días. Cordial saludo a Chuck Norris, que se conectó. Ahora bien, Pedro, usted ya tiene claro qué es lo que va a hacer.
Sí, señor.
Una colonia. Usted tiene claro, y además que aquí hay una claridad. Mucha gente no sabe cómo sería. Un alcalde local creo que es uno de los puestos más complicados. existen dentro de la administración pública y no ganan lo suficiente para todo. Yo fui candidato a determinado local de la Candelaria y gracias a un pequeño daño. Pero sí, pues, sí es complicado, ¿no? Sí es complicado porque son más de 150 funciones, en las cuales creo que la mayoría de los alcaldes locales, que han sido alcaldes locales, tienen procesos jurídicos, procesos civiles, procesos administrativos, y muchos terminaron en la cárcel.
Así es.
En la cárcel. Entonces uno dice, ¿cómo poder cambiar?
Ahí volvemos con el tema, la descentralización. Y el proceso es bastante engorroso, ¿no? Primero, que está bien, que es un examen. Se presentan todos los que se quieran presentar, que deban vivir en la localidad por un determinado tiempo, que pase el examen de conocimiento, el que haga la convocatoria, la universidad que haga la convocatoria, y después presentan una entrevista ante la JAL, ante los 11 ediles, en el caso de Engativá. Hay localidades que tienen tan solo 7, como la localidad de La Candelaria, las más pequeñitas, y las intermedias como Tunjuelito 9 o Usme. Y de ahí sale una terna y se va donde el alcalde mayor o alcaldesa mayor, en el caso de Claudia López, y lo eligen. Y en ese escenario, dentro de esa estructura, tiene cualquier cantidad de competencias. Como bien nombraba José, más de 150 competencias, donde los recursos son limitados. Inclusive, yo muchas veces veo en esas alcaldías locales que no está el personal idóneo para ejecutar esos recursos, que muchas veces piden el concepto técnico ya de entidades más grandes como el IDU, como el IRED, entre otros. Entonces, en ese escenario hay falta de capacidad técnica por parte de los fondos de desarrollo local, donde lastimosamente yo creo que el 70% de las personas que trabajan ahí son por órdenes de prestación de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una memoria histórica de la entidad. Ahorita va a pasar el 2 de enero, va a llegar un poco de gente nueva, en el cual pues no hay un conocimiento previo, lastimosamente, y eso está pasando no solo acá en Bogotá, sino todo el país, donde lastimosamente no hay un proceso, ¿no? No se continúa un proceso, no se construye sobre lo construido. Entonces, en ese escenario es bastante complejo la ejecución de proyectos de largo plazo, de largo aliento, como por ejemplo que suceda acá en la localidad de Engativá, la construcción de un parque, de una vía, qué sé yo.
No hay proyecto de ciudad, no hay proyecto de localidad. ¿Qué hacemos ahora? Usted, ya tomamos el tema de las vías, ya tomamos el tema tan complicado precisamente de fondo local. Más que nadie sabe cómo se procesa con los amigos. Pero usted lo sufrió, usted lo vivió, usted los ha acompañado y usted ha visto cómo los engaña.
Así es.
Entonces, por favor, a todos los adultos mayores, toda la gente de local, de la localidad de Capital, escuche a usted, abuelito. Tiene derecho a la vacación.
Sí, señor.
Pero por ese derecho a la vacación, usted lo tiene que usar.
Así es.
Cuéntenos, ¿qué puede hacer? Y dentro de su experiencia, ¿qué una administración local, qué puede hacer por los adultos mayores? Porque yo he visto que tienen procesos creativos. Mm. Muy chéveres. Porque ya salgo a mi papá, asiste a una de las conferencias y le enseñó la tijera. Y le pidió el mejor. Y yo le doy el número. Y trabaja conmigo. Cuéntenos sobre eso.
Yo creo que a los abuelitos, a mí quien me crió fue mi abuelito, los admiro y los respeto mucho porque ellos ya han caminado, antes le enseñan a uno a caminar y tienen toda la sabiduría había y por haber, independientemente del escenario en el que trabajaron. Y en ese sentido hay que aclarar no solo a los abuelitos sino a la ciudadanía que los fondos de desarrollo local no se pueden limitar, que una propuesta o una ayuda de un adulto mayor es darle una sudadera o sacarlos a pasear o una acción recreativa, y que a partir de este se haga un proselitismo. Yo le digo a los abuelitos, ahorita que llegan los candidatos al consejo, vayan y paseen, vayan a las orquestas y que les den comida y demás, pero ya el voto denlo por una persona que realmente quiera trabajar por la comunidad y que no después a los 4 años se vuelvan a aparecer. Y entonces en ese escenario, lo que más me ha gustado de la administración pública es que a través de una credencial, ya sea como edil o como concejal, se pueda volcar toda la oferta institucional, que se vuelque toda la oferta institucional, que se traiga a la ciudadanía para que plantee las problemáticas y que a través de ese edil, de ese concejal, se haga un plan de acción o una hoja de ruta en el cual miremos cuáles son las posibles soluciones. Porque como bien decía José, un edil no ejecuta, un concejal no ejecuta, pero sí puede poner a las entidades en cintura a través del seguimiento y control político. Ah, que de 10 cosas se hagan 2 o 3, pero se está trabajando para la comunidad. Y en ese sentido la oferta institucional del IDR es grandísima, el IPES es grandísimo, la Secretaría de la Mujer, la misma alcaldía local claramente en Gativá. Entonces, precisamente articular todas las funciones de esas entidades en beneficio de la ciudadanía, claramente sin el proselitismo político.
Hablamos ya de los adultos mayores. Usted me colocó un tema, yo lo interrumpí y vamos por ese tema. ¡Animalitos! Para los que hemos estudiado contabilidad, se consideran semovientes. Para muchas personas lo consideran. Hace unos meses, en Palita, ahí abrita en la ciudad de Cali, un perrito se soltó y le puso la cara. Le soltó la cara a un niño, saliendo de un juego. Y los animalistas, capturaron al animal y lo sacrificaron. Es un tema muy complicado porque dentro del código penal, si un animal ataca a un humano, el juez. Los seres humanos tienen derechos, los animales tienen más derechos. ¿Dónde está eso?
Digamos, la reglamentación es bastante robusta sobre la materia y habrán escenarios para decidir de un lado o del otro. Pero para mí claramente por encima está el ser humano. Eso es el orden lógico de las cosas. Uno quiere mucho un animalito, un perrito, pero tampoco hay que llegar al punto de humanizarlos, ¿no? Eso es supremamente claro y creo que para eso está el IDPIVA, para eso están las entidades correspondientes para tomar ese tipo de decisiones. Pero tampoco quiere decir que nos olvidemos, más allá de los derechos, es del beneficio de los animalitos, de que están en un sistema, en un ecosistema, en una familia, en una ciudad, que sin lugar a dudas cumplen un papel supremamente importante, como es el tema de la salud mental, como es el tema del deporte, como lo es el tema de la tenencia responsable de las mascotas, porque uno ve, y eso me parece muy bonito, que dentro de una familia muchas veces el responsable es el niño o la niña del perrito o del gatico, el animalito, y eso es muy bonito porque se está educando en un buen escenario.
Me ha tocado varias veces el tema de la salud mental. Cuénteme, ¿cuál es el cuento con la salud mental? Es que estamos enfermitos de la cabeza. ¿Cómo es el asunto?
Yo les voy a decir una particularidad, y tengo que confesarlo. Dentro de mi familia nos educaron como muy fuertes en ese sentido, ¿no? Y si uno tenía algún problema en la cabeza, pues haga más oficio, trabaje más, ocúpese y ya, pare de contar.
Ocúpese y no se preocupe.
Exacto. Y pues hasta ahí normal, ¿no? Pero lastimosamente los últimos meses me pasó un tema ahí personal y uno como hombre, sí pasa, ¿no? Hasta que le pasa a uno como que no cree. Y en ese escenario claramente yo creo que también es el tema de la tecnología, del encierro, de la pospandemia, de mucho tema familiar, entre muchas otras cosas más que uno va guardando, pues claramente el tema de la salud mental está hoy en día en el primer orden. Y dentro del equipo Díaz Martínez, sin lugar a dudas, ha sido un abanderado sobre la materia, particularmente consiguiendo mayores recursos. Este mes es el mes contra el suicidio. Lastimosamente esa tasa cada vez está aumentando cada vez más. Y creo que es el momento de reflexionar y que a través del tema de la protección animal, el tema de la familia, el tema del mismo emprendimiento, porque muchas veces uno tiene problemas económicos y no sabe qué hacer, es una herramienta importante para trabajarla transversalmente con la salud mental, que no solo está sucediendo acá en Colombia, particularmente los países de primer mundo como Corea del Sur, como la Unión Europea, donde esa soledad nos está matando, donde no nos estamos escuchando, donde lastimosamente por todo el tema de la virtualidad pues cada vez estamos como más alejados los unos a los otros. Entonces también es una bandera que es importante trabajarla, pero de manera transversal, no dejarla así como una islita solita, no, sino de manera transversal.
Pedro, hace deporte, profesional, ambicioso, entregado por su localidad. Confiemos de que la gente vote por usted. Cuénteme, por favor, cuál es su número, cómo votar por usted.
Muchas gracias, José. Para votar por mí, le van a entregar 3 tarjetones. El mío es el de la Junta Administradora Local de Engativá, el Partido Nuevo Liberalismo En Marcha, que es la carita de Luis Carlos Galán Sarmiento, y soy el primero en la lista, que es el número 81. Una X en la cara de Luis Carlos Galán Sarmiento y en el número 81, y con eso me estarán dando el apoyo, el respaldo para llegar a la Junta Administradora Local de Engativá.
Bueno, el tiempo es corto, eso sí es muy importante, tenemos que destacarlo, pero usted en sus redes sociales cuenta mucho sobre su proyecto. Entonces, ¿cuáles son sus redes sociales?
Pedro Amaya 013, tanto en TikTok, Instagram y Facebook. Y Twitter.
Repite, por favor.
Pedro Amaya 013, en las 4, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok.
Listo. Usted hace equipo con alguien más. Cuéntame, porque aquí ya me mencionó al próximo alcalde, que estamos pendientes de que venga. Ya han venido todos. Falta Robledo. Falta Bolívar, que yo sé que no va a venir. Falta el general y falta él. Cuénteme, ¿cuál es su equipo de trabajo?
Como lo he nombrado a través de la entrevista, hay un equipo supremamente importante en el cual he trabajado los últimos 13 años, que es el equipo 13 nada más, que es el equipo Díaz Martínez, donde hay un gran amigo que se llama Juan Manuel Díaz, un empresario. Yo a él no lo veo como un político, sino lo veo como una persona técnica que tiene el conocimiento para mejorar varios temas de la ciudad, que claramente él va a ser uno de 45, como yo uno de 11, que vamos a aportar el granito de arena y que sobre todo vamos a denunciar lo que está yendo mal. Y vamos a aportar a través del conocimiento, de la experiencia, para mejorar las cosas. Un empresario comprometido con la clase media en Bogotá, un empresario que ha posicionado el nombre de Colombia en mercados como el sudeste asiático, que ya el mundo giró hacia allá, ya el centro no es Estados Unidos, ya el centro no es la Unión Europea, el centro del universo es por allá, el estrecho de Malaca, algo de geografía que me gusta, que es todos los países del sudeste asiático, lo que es China, Corea del Sur, los tigres asiáticos, Hong Kong, Filipinas, Singapur, entre muchos otros. Y él ya ha llevado ese trabajo tan importante, que ahora lo importante será traerlo a la capital colombiana, en el cual claramente sabemos que el 71% formal del empleo en Colombia está en la pequeña y mediana empresa. A esos sectores hay que ayudarles porque va a generar empleo, nos va a ayudar con el tema de la salud mental, si hay empleo va a haber menos inseguridad, entre muchos otros. Apasionado con el tema del turismo, que ha vivido toda la vida en el centro de Bogotá, y sobre todo una gran persona, porque eso también es importante, José. hay que generar empatía con la ciudadanía y que la ciudadanía vuelva a creer en las instituciones. Las instituciones siempre van a estar, pero entre más débiles estén, mayores problemas van a haber. ¿Y cómo se fortalecen las instituciones, aparte de hacer las cosas bien? Generando empatía con la ciudadanía y que la ciudadanía se interese por lo público. Y sin lugar a dudas, Juan Manuel va a tener una carta cabal en ese escenario y muy seguramente va a ayudar muchísimo a los bogotanos.
No, Pedro, le agradezco mucho su tiempo, su bondad. Entonces recuérdeme en sus redes sociales cómo votar por usted, cómo votar por Juan Manuel Martínez, Juan Manuel Díaz Martínez, cómo votar por Carlos Fernández.
Entonces el próximo 29 de octubre les van a entregar 3 tarjetones. Si no le entregan los 3 tarjetones, entonces solicita los 3 tarjetones. El primero es para la Alcaldía Mayor de Bogotá, que va a estar la cara de Carlos Fernando Galán. Él sí va a tener foto y el logo del Nuevo Liberalismo, que es la cara del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, en marcha. Adicionalmente va a estar el tarjetón del Consejo de Bogotá. Nuevamente el logo de Luis Carlos Galán, que va a ser el primerito para el tarjetón del Consejo. La cara de Luis Carlos Galán Sarmiento en marcha y el número 5 para votar por Juan Manuel Díaz Martínez. Y un tercer tarjetón para la Junta Administradora Local de Engativá, Nuevo Liberalismo, el logo de Luis Carlos Galán Sarmiento en marcha y el primero, el número 81. Mis redes sociales, Pedro Amaya 013, en las 4 redes, TikTok, Facebook, Twitter e Instagram. Con eso pues vamos a estar constantemente llevando contenido para que conozcan un poco más de lo que queremos proponer y asimismo retroalimentarnos. Sin lugar a dudas, el conocimiento, aparte de los libros, está en la misma ciudadanía. Y José, muchísimas gracias por esta invitación, un espacio bastante agradable y que cada vez lo sigamos más, este contenido tan importante, no solo de temas políticos, sino de otros que es del interés de la ciudadanía. Las redes sociales y los medios comunitarios deben tener una mayor importancia dentro del tradicionalismo que se está viendo hoy en Colombia en los medios de comunicación. Esa es la nueva tendencia y hacia allá nos tenemos que orientar. Muchas gracias, José.
Pedro, muchas gracias. Le agradezco su tiempo, el esfuerzo. Dese cuenta el estado físico de este muchacho. Acaba de bajar Monserrate hace unos minutos y está hablando, está más fresco que una lechuga. Para todos los medios comunitarios que se integraron, un cordial saludo. Soy José Jesús Tieto, director de garrapatudo.com, garrapatudo.com, medio comunitario, medio alternativo, medio independiente, que emite desde la localidad de La Candelaria y la localidad de Teusaquillo. Es un honor que nos escuchen, esperamos que no se desconecten. Y somos especializados en medio de innovación, tecnología, ciencia y género. Y estamos para servirles. Los queremos mucho y ¡abacho!